Ser Digital. Dirige Chema Lapuente.
Ayer salió al mercado y armó la de San Quintín. Una auténtica revolución. Levantó tanto revuelo como lo de las fotos de la Pataki. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se preguntarán algunos. Pues que ha salido a la venta la PlayStation 3. No es para tanto, dirán otros. La clave es que en España lo que pita es esta consola de Sony, la PlayStation. Y os voy a dar un dato. En nuestro país el 80% de los aficionados que juegan delante de la tele tienen la PlayStation 2. Pero esta consola de Sony no es la única, no señor. En el mercado mundial podemos encontrar hasta tres tipos de máquinas de videojuegos distintas para la tele. Además de esta PlayStation está la Xbox 360 de Microsoft y la Nintendo Wii. Bueno, pues como hemos dicho, ayer se lanzó en toda Europa la nueva PlayStation 3. Y nosotros aquí, en Ser Digital, os vamos a contar todo lo bueno y todo lo malo de este invento. Buenas tardes y bienvenidos a Ser Digital, ese programa donde la tecnología es fácil. Hoy vamos a hablar de la nueva consola de Sony, la PlayStation 3. Pero para empezar, vamos con las noticias digitales. RequeteMargiMartín.com. Buenas tardes.
RequeteChemaLapuente.com. Muy buenas.
Empezamos hablando de telefonía móvil y de tarifa plana de verdad. No estamos soñando, no estamos delirando. Eso sí, no estamos hablando de España. Estamos hablando de tarifa plana en otro país.
En nuestro país ni en sueños. Se trata de una de las principales operadoras de móviles de Estados Unidos, del operador Sprint Nextel, que, mucha atención, ha lanzado una oferta piloto de tarifa plana en la ciudad de San Francisco para saber cómo va a reaccionar el mercado. Se trata de una tarifa plana en llamadas, SMS, acceso a Internet desde el móvil, todo por $120 al mes, unos 90 euros.
Los 90 euros, que son como unas 15.000 de las antiguas pesetas al mes. Bueno, no está mal.
No es la tarifa del siglo, pero sí es una oferta espectacular si tenemos en cuenta que se trata de un operador de móviles.
Sí, desde luego, porque este sector de los móviles, el concepto de tarifa plana de verdad, provoca sarpullidos y enfermedades graves entre los directivos del departamento de marketing de las empresas, ¿eh?
Pues parece que la operadora americana Sprint Nextel va en serio con esto.
Bueno, y esto podría servir de ejemplo a las operadoras rusas, por ejemplo a los serbocroatas también, y digo esto porque seguro que no sirve de ejemplo a las españolas, ¿verdad, Margit? Yo creo que las operadoras de móviles españolas tienen previsto poner tarifa plana de verdad el mismo día que las ranas críen pelo o que los sapos bailen flamenco. Pero vamos a seguir con noticias y una que habla del Canon en concreto, ¿no?
Esta nos encanta. En concreto, del Ultra Canon que las sociedades de gestión de derechos españolas están promoviendo para que el gobierno lo implante en nuestro país.
Un Canon que podría multiplicar el precio en España de estos equipos MP3, de ordenadores, teléfonos móviles, tarjetas de memoria, de todo, ¿no?
De todo. El caso es que la plataforma Todos contra el Canon ha entregado al Ministerio de Industria esta semana más de 1 millón de firmas contra esta propuesta. Esta plataforma agrupa a 26 organizaciones, entre las que se encuentran patronales del sector de electrónica, asociaciones profesionales y de consumidores.
Bueno, y tú seguro que has votado también, Margie, yo también he votado y Miguel Ángel ha votado hasta dos veces.
El caso es que tras la entrega de las firmas, los ministros de Cultura e Industria, Joan Clos y Carmen Calvo, respectivamente, han confirmado el retraso solamente, de la entrada del Canon y se han propuesto analizar el tema con profundidad.
Bueno, pues esperemos que respectivamente, al final el sentido común triunfe ante todo este despropósito. Pero dejemos hablar de desastres para hablar de la firma electrónica Sony.
Una firma que últimamente tiene serios problemas.
Sí, porque hace unos meses se vio acosada por un problema de las baterías de los ordenadores. Es verdad que se quemaban.
Pues sí, ahora vuelve a tener problemas con su fábrica de televisores delgados aquí en España. En concreto, algunas líneas de montaje de su factoría de Viladecavalls, en Barcelona, se van a parar. El resultado, 230 empleados, de los cuales 80 son fijos, que se van a su casa. Todo para reducir sus existencias de televisores delgados.
Bueno, vamos a esperar a ver si con la llegada de la PlayStation 3 las cosas mejoran en Sony, porque últimamente no van bien. Vamos a terminar en las noticias con un invento que podría mejorar la vida de los invidentes.
Y además se trata de un invento español. Moisés Cabero y Jorge Almeida han creado un GPS muy especial. Y cuando digo GPS me refiero a un navegador vía satélite de esos que nos ayudan a llegar a nuestro destino.
Sí, señora, de esos que llevamos en el coche. Bueno, pero este GPS es distinto.
Sí, este pretende ayudar a los invidentes en la calle. Por ejemplo, si se instalara en una parada de autobús, cuando un invidente llega o se acerca a la parada, podría recibir en su móvil información sobre las líneas de autobuses que pasan por la parada y la frecuencia de circulación. Una información, lógicamente, sonora. Y este es solo un ejemplo de los muchos que han propuesto.
Bueno, ya lo sabéis, como siempre, más información sobre todas estas noticias en www.cadenaser.com.
Ser digital. La tecnología fácil en la cadena SER.
A los niños no les gusta la tecnología.
El tema de la semana.
Te contaremos todo sobre la última consola de videojuegos, la PlayStation 3.
Es que me confundo ya con todas estas maquinitas, ¿eh?
El mando, la que haces ejercicio y puedes hacer deportes, esta, ¿no? Esa es la que me gusta, esa.
No, ni la 1. No estoy muy actualizada en eso. Pues creo que se vende mucho más la Nintendo Wii. Pero si te digo la verdad, no sé muy bien en qué se diferencian, así que no.
No, como la 3 no la conozco, me gusta la Nintendo Wii, que se habla mucho de ella.
Cada 5 o 6 años las empresas de videojuegos renuevan sus consolas. Ya lo hizo Microsoft con la Xbox, sacó la Xbox 360 hace un año. Nintendo ha sacado la Wii estas pasadas navidades. Bueno, pues ahora justo le toca el turno a la PlayStation, a Sony. Y precisamente fue ayer cuando se lanzó en España la número 3, PlayStation 3. Miguel Ángel Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Si buscamos datos, los últimos que tenemos son de Europa, de hace 3 meses. El parque instalado de PlayStation 2 en el viejo continente era entonces de 40 millones de máquinas. En cuanto a la PlayStation 3, decir que es una consola con disco duro, que reproduce discos de alta definición, tiene, por supuesto, acceso a Internet y, como diría Miliquito, muchas cosas más.
Muchas cosas más. Bueno, pues para explicarnos a fondo todas esas cosas, tenemos en el estudio del otro lado.net a uno de los grandes expertos de videojuegos de nuestro país. Se hace llamar Hicho y es el responsable de esa página web, elotrolado.net. Una de las comunidades, por cierto, de habla hispana sobre videojuegos más populares en la red. Buenas tardes, Hicho.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos las principales características de la PS3 o PlayStation.
Bien, PlayStation 3 tiene un procesador y una unidad gráfica que son mucho más potentes que las que lleva PlayStation 2, lo que se traduce en la práctica en juegos con mejores gráficos.
Claro, todo, ahí está. Más todo. Gráficos al final, porque a mí me dices, tiene procesador y a mí qué más me da. Yo lo que quiero son juegos que sean bonitos, ¿verdad?
Todos los gráficos son en alta definición. Mayor inteligencia artificial en los juegos. Bueno, en definitiva, mayor realismo.
Muy bien. Para que se hagan una idea los oyentes, ¿qué puedes decir?
Sí, pues por ejemplo, los oyentes seguramente habrán tenido la PlayStation 1 y PlayStation 2, que tiene prácticamente todo el mundo. Pues es un salto generacional similar al que hubo entonces.
Ajá, como cuando pasaron de la 1 a la 2,
exactamente,
¿no? Además de más potencia, la PlayStation 3 tiene ese disco duro que decía antes Miguel Ángel, ¿verdad?
Exactamente, incluye un disco duro de 60 gigas.
¿Que para qué sirve?
Que lo podemos utilizar para descargarnos demos, juegos, actualizaciones, todo desde la red de Sony, todo por Internet.
¿Poner MP3 Internet también ahí,
exactamente,
o no?
¿Cómo?
¿Poner música MP3 ahí también o no?
Puedes poner, sí, pero bueno, sí puedes grabar.
Y luego también tiene el lector este de discos nuevos de alta capacidad, ¿verdad?
Exactamente, lleva el lector Blu-ray, famoso ahora porque es el que quieren sustituir al DVD.
Ajá.
Y lo utilizan los juegos también, este formato.
Tiene, desde luego, parece muchas más cosas y es mucho más potente que la PlayStation 2. El problema creo que es el precio. ¿En España cuánto va a costar? Creo que hay dos versiones, según la cantidad de disco duro que tenga, ¿no?
Ajá. Inicialmente solo sale la versión más cara, que son el disco duro de 60 gigas.
Toma ya.
Son nada más y nada menos 599 euros.
O sea, que para los... que tú llevas 600 y solo te devuelven uno, ¿no?
Exactamente.
Te lo digo porque nosotros siempre procuramos sumarle el euro, porque es que eso de los 599 nos suena un poco al timo de la estampita, ¿verdad? Como diría Miliquito y Miguel Ángel Muñoz.
La verdad es que cuando le he dicho el precio, Chema ha saltado del asiento, ¿eh?
Sí, yo a mí me ha crujido el cuerpo.
Aparte, debes tener en cuenta que viene un solo mando y sin juegos.
Joder, creí que ibas a decir que venía sin mandos.
Bueno, ese es el de 60 gigabytes. Sí, caben muchas cosas, pero por 600 euros, que voy a tener que empeñar a mi hija. Y luego, cuando termine la cosa, o cuando les dé la gana, sacarán otro que tendrá un poco un disco duro más pequeño y costará un poco menos. ¿Cómo cuánto costará?
Efectivamente, está previsto que lo saquen durante el verano, el de 20 gigas. Costará 499.
20 gigas, que esas 499 llevas 500 y te devuelven una.
Sí, sí, va sobrado. Con 500 va sobrado para comprar la consola.
500, eso, te sobra una.
Es carísima, bueno, ¿no, Hicho?
Aparte, es muy cara y más si lo comparamos con lo que cuesta en Estados Unidos y Japón.
Ahí está el problema.
Ahí son 599 dólares, sí, unos 450 euros.
Bueno, ahí está.
Y en Japón más barato todavía. Sale al cambio unos unos 400 euros.
400 euros y aquí nos la venden por 600. Uh-huh. O sea que los nos engañan como a chinos más que como japoneses, ¿no?
Paletos dicen que somos de, del bueno, territorio PAL.
Pues del territorio PAL. ¡Qué barbaridad! ¿Eres tú lo que tienen estos del otro lado?
¡Qué ingenioso, sí señor!
Bueno, un gran problema de la PS3. No funcionan todos los juegos que tenemos en la consola anterior, ¿verdad?
Así es. El problema es que para abaratar costes, Sony ha eliminado parte del hardware que utilizaba para ejecutar los juegos de PS2. Uh-huh. Y ahora los emula parcialmente. Esto hace que no podemos utilizar todos los juegos de Play 2 y de PS1.
Eso te iba a decir, porque tú sabes un montón y por eso hablas con estas palabras que Dios te ha dado.
Ha dicho emula.
Claro, por eso sí. Es que él dice palabras que ni tú ni yo entendemos. Pero la realidad es que tú llegas con tu juego, que siempre juegas, del FIFA, de la anterior consola, lo pones y a lo mejor no te funciona.
Y a lo mejor no te funciona, o te funciona con algunos gráficos que se ven mal, se ven cuadros.
Vaya, vaya. Oye, ¿el Gran Turismo va a funcionar?
Pues el Gran Turismo precisamente es uno de los que no son compatibles.
Ah, de verdad.
Eso es el que le gustaba a Miguel Ángel.
Qué malísimos son los chicos de
Sony. De todas formas, Sony dice, o por lo menos promete, que algo más de dos terceras partes de los juegos sean compatibles.
Sí, pero Gran Turismo no.
Gran Turismo no.
Vaya. No me extraña que luego, fíjate, en la encuesta hemos estado escuchando a muchos oyentes y personas de la calle pues que decían que no, que preferían otras consolas. No me extraña. Vamos, de tal manera, a seguir con la PlayStation 3. Diferencias entre las dos versiones, la que nos venden ahora a 600 euros, la de 60 gigabytes, uh-huh, y la otra que llegará en verano más baratita, 100 euros más baratita.
Sí, la diferencia principal es el disco duro. Luego, aparte, la barata no lleva wifi, que es el internet por aire. Tendrás que conectarlo por cable. Uh-huh. Y tampoco lleva lector de tarjetas. Tarjetas de las cámaras de fotos, que puedes ahí meter fotos, música y todo.
Uh-huh. Esa es la que vendrá luego en verano. La que,
se espera que venga, pero tampoco está
seguro. Tampoco es seguro, sí, porque a lo mismo, cierran antes. No, es una broma. Esto último es una broma.
Es muy cara,
malintencionada.
Es muy cara, no me canso
de decirlo. Es muy
cara,
600 euros es mucho. El mando, eso sí, tiene una. Vamos a decir cosas buenas también. El mando, uh-huh, de la PlayStation 3, esta que lanzaron ayer, tiene una cosa buena y otra mala. Tiene un poco de control de movimiento, de esto que controla o que se da cuenta de cómo mueves el bicho, y la mala es que no tiene vibración.
Exactamente, el mando lo han llamado Six Axis, nombre bastante complicado de pronunciar.
Por lo menos aquí en Cuenca, desde luego, Six Axis.
Y controla.
Bueno,
Miguel Ángel.
No, no, habla tú. Controla. Si Miguel Ángel dice tonterías todo el rato.
Yo decía que si alguien me dice Sisaxi, le agredo.
Es un agresor. Sigue,
es un poco como el mando de la Wii. Controla el movimiento, el giro, la aceleración. Permite, por ejemplo, un juego de coches que puedas controlar los coches moviendo el mando en el aire.
Oh, qué bueno.
Pero no el Gran Turismo 3 que tenías. Bueno, sigue contando.
Y la parte negativa, lo que comentabas, que ha perdido la vibración. Ajá. No lleva vibración y todo por un tema de patentes, por un tema legal.
Fíjate, si hasta los móviles vibran. Parece mentira que la consola, la PlayStation 3, el mando no vibre.
Fíjate, el Chema no vibra, macho. Qué pena.
Pues sí, pues
la verdad. Ya me la compra Miguel Ángel.
No es el Chema, que si no vibra.
Miguel Ángel, tú vas contento con tus 600 euros que los acabas de robar de un banco. Y vas a la tienda.
De todas formas.
Y dices, voy a jugar. Anda, si no me funciona el disco. Claro. El Gran Turismo, anda, si el mando no vibra.
Y me pongo a llorar allí como un niño.
Claro. Dime.
Nada, te iba a decir que está previsto que saquen un nuevo mando más adelante que sigue vibración.
Ah, bueno.
Tendremos que pasar por caja otra vez.
Será humo y de todo.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino para escuchar un poquito de música y enseguida seguimos hablando de esta PlayStation 3 y, por supuesto, seguiremos hablando de los videojuegos que llegarán con la nueva consola.
Oh! Somos David y José.
Estopa.
Mi fuerte, la tecnología, digamos lo que es la PlayStation.
Hola.
Y con el que peor me llevo, pues... Ah, sí, pues con el aire acondicionado.
Y hoy en Ser Digital tenemos edición especial de una hora. Estamos comentando lo bueno y lo malo de la nueva consola que se lanzó ayer, la consola de videojuegos PlayStation 3. ¿Con quién lo estamos comentando? Con todo un experto. Se hace llamar Hicho y es el responsable de la página web elotrolado.net, una de las comunidades de habla hispana sobre videojuegos más populares en la red. Hicho,
¿qué tal?
Háblanos de los juegos que llegan con la PlayStation 3.
A ver, antes de nada comentar que uno de los principales problemas que tiene PlayStation 3 en el lanzamiento es la falta de títulos imprescindibles.
O sea, que hay pocos.
Es decir, esos títulos que te hacen vender consolas porque no puedes jugar en ninguna otra, pues en lanzamiento no vamos a tener prácticamente nada.
Ni el Mario Bros, ni nada por el estilo.
Nada de eso. Tenemos...
Bueno, no me extraña, los que entiendan un poco de videojuegos dirán, este Chema no entiende, ya sé que Mario es de Nintendo, era una bromita, hombre, para vosotros. Sigue, Hicho, sigue.
Aún así destacaría, podemos destacar algunos. El que más me gusta a mí es el Motor Storm. Es un juego de carreras con muy buenos gráficos, de momento los mejores de PlayStation 3, donde el juego sucio y la competición agresiva son las claves para ganar.
Lo que le gusta a Miguel Ángel.
No, no, de eso nada.
Ah, pues, no.
Puedes correr con motos, con quads, con coches de rallies, 4x4, pero lo más divertido es jugar con otros jugadores por internet.
Bueno, otro juego, este era Motor Storm. Otro que viene.
Luego, para la gente que le gustan los juegos de tiros, los juegos de disparos en primera persona, tenemos el Resistance Fall of Man.
Ajá.
Es una mezcla de ciencia ficción y está ambientado en mediados del siglo pasado.
Uh-huh.
Y su argumento podríamos resumirlo en que tenemos que acabar con una invasión de mutantes provenientes de Rusia.
Ahí está.
Casi nada.
Es lo normal siempre.
Sí, sales
yo
a la calle y
yo cada mañana me levanto y digo, hay que acabar con una invasión de mutantes provenientes de Rusia.
De Rusia, sí, sí.
Esto... Lo normal.
No,
lo normal.
Y creo que tienes otro un poco de lucha, ¿no?
Sí, por último recomendaría el Virtua Fighter 5. Es la quinta entrega de la mejor saga de lucha de todos los tiempos.
Para ti mejor que el Tekken Tag ese, y todos esos líos, ¿no?
Y además es un juego que no se podrá disfrutar en ninguna otra consola hasta después del verano.
Este es de tortas.
Para los que no sean expertos
en videojuegos, Virtual Fighter es eso.
Sí, más o menos lo que hacemos tú y yo todos los días.
Que te doy un fighter, Miguel Ángel.
Sí, yo jugaba al 4 y la verdad es que la marinera.
Terminaste con la cara doblada. Hicho, los juegos más esperados.
Luego juegos que saldrán más adelante, durante este año, el próximo año, tenemos el Metal Gear Solid 4. Que en principio es exclusivo para PS3.
¿Este de qué va?
Pues es un juego de acción y acción militar.
Sí, muy porque los podían poner otro nombre, ¿no? Poner Metal Gear Solid
4. No, este es muy famoso. Era para que lo explicara para los indocumentados como Miguel Ángel. El Devil May Cry creo que también es otro, ¿no?
Ese es otro de los buenos. El problema es que ya no va a ser exclusivo. Estaba previsto que fuera exclusivo, pero Microsoft ha conseguido que lo saquen también para su consola.
¿Y a todo esto de qué es el Devil May Cry 4?
Devil May Cry 4.
Este es otro juego de acción. Es parecido al Metal Gear.
Y luego el Final Fantasy creo que también. Este es como de rol. ¿No?
Sí, el Final Fantasy 13.
El 13,
otro
ya.
Otro clásico, también
¿sabes?
Exclusivo.
Qué número más difícil,
se lo compra, el 13.
Y el que comentabas antes, el Tekken 6.
Tekken 6, sí, que este también es de torta. Este como el Virtual Fighter, pero le gusta menos a Hicho.
Oye, ¿y el
Todos
Gran
estos
Turismo?
Son muy esperados, sí, el Gran Turismo.
El Gran Turismo para PS3, sí. ¿Cuándo sale?
Eso todavía no hay mucha información.
No, es que, bromas aparte de que Chema se está riendo... Es la primera vez que va a haber un juego en PlayStation 3 de Gran Turismo con licencia de coches Ferrari. Que
sí, porque el
que es exclusivo de Xbox hasta ahora. O sea,
el de la PlayStation 2 igual no te funciona, ¿eh? No sé si te has enterado.
Bueno,
me lo ha dicho Hicho antes.
Importante. Va a ser el primer juego de coches de carreras, de profesional,
vale. Pues ese
con
no
licencia Ferrari que pues no tiene Xbox.
Perdona, pero según el experto Hicho, ese que dices tú de Gran Turismo, eso no vale un pimiento. No, es una broma todo. Han presentado un sistema de realidad virtual, creo, también en internet para la PlayStation 3, ¿verdad?
Así es, lo llaman Home. Es una especie de, parecido a Second Life.
Second Life.
Bueno, he dicho la palabra mágica.
Second Life hay que explicarlo también a la gente. Lo que es como una especie de mundo virtual en internet. Tú entras ahí, entras como una persona y haces como una segunda vida. Es como estos ejecutivos que se van, están en el Paseo de la Castellana y llaman por teléfono, cariño, que estoy en París, ¿no? Pues es algo así. Ya llega a París, ¿no? Claro, luego no se sabe dónde van a un hotel. Pues es algo parecido. Second Life es como una vida, pero virtual, ¿no?
Sí, pues más o menos. Aquí nos crearemos nuestro propio personaje, parecido a los Mii de Wii.
Ajá, de la consola Nintendo Wii, que también te puedes crear personajes.
Que le puedes poner tú el aspecto físico como quieras.
Te puedes poner guapísimo, como Miguel Ángel. Tú le ves a Miguel Ángel, pues
no,
así.
No, pero hay que ser realista.
Ah, bueno, entonces no. Entonces no, igual no funciona.
Cachis.
Bueno, y total...
Interactuaremos con otros jugadores en ese mundo virtual. Tendremos nuestra propia casa. En la casa podremos mostrar los logros que tenemos, que hemos conseguido en los diferentes juegos, como si fueran trofeos. Y también podremos iniciar partidas directamente con la gente que conozcamos.
Muy
la
bien.
La verdad es que no va a cambiar la vida esta máquina, ¿eh? Yo no sé si comprármela, madre de Dios.
No, esta parte yo lo veo un poco más...
Un poco
pero
friki,
bueno,
¿no?
Ya, sí, un poco friki. Pero, ya ver, algo muy bueno es que en la PlayStation 3 se puede instalar Linux fácilmente. Esto sí es cierto. Y ahora tú, Hicho, nos vas a explicar lo que es Linux y qué es lo que podemos hacer con ese Linux.
Bien, Linux es un sistema operativo.
Como el Windows.
Como el Windows. Pero su característica es que es libre. Es gratuito, podemos descargárnoslo de internet, podemos modificarlo, podemos hacer lo que queramos con él.
¿Y sobre todo vale para qué?
Pues vale para lo mismo que vale cualquier sistema operativo. Puedes navegar por internet, puedes usar el emule, por ejemplo, descargarte cosas, reproducir películas, música, el disco duro...
Todo desde la tele y a través de la consola.
Exactamente. Le puedes conectar un teclado y un ratón, usar programas de ofimática... Vamos, convertimos la PlayStation 3 en un ordenador.
En un ordenador mientras estamos sentados en el sofá. Hemos visto que la PlayStation 3 tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Ahora háblanos de cómo está el mercado, cómo están las ventas para situarnos.
Pues la verdad es que las ventas no están siendo demasiado buenas. Son bastante más bajas de lo esperado.
Porque es que salió antes de Navidades en Japón y Estados Unidos, ¿verdad?
A día de hoy, Wii es la consola que está vendiendo más de nueva generación.
Wii es la Nintendo, esa que sale la gente pues moviendo el mandito y jugando al tenis y haciendo deporte, ¿no?
Mira, te puedo decir, Chema, tengo aquí los datos de las ventas del mes de febrero en,
Dínoslo, por favor.
Estados Unidos, para que te hagas una idea. Wii fue la que más se vendió sobre mesa con 335.000 unidades.
¡Qué bárbaro!
Después, aquí viene la sorpresa, PlayStation 2.
Ajá, o sea, la antigua.
La antigua, 295.000.
Casi el mismo número, o sea, casi 300.000 también.
Después Xbox 360 y PlayStation 3 la que menos, 127.000.
¡Qué bárbaro! O sea, que la PlayStation 3, a pesar de que era la nueva, se vendió mucho menos que todas las anteriores, incluida su anterior. Bueno.
Impresionantes datos, ¿eh? Impresionantes datos.
Y tú, estamos terminando ya, porque esto se acaba. ¿Tú recomendarías que compremos la PlayStation 3?
Hombre, yo sinceramente, para el público en general, recomiendo que todavía no la compre. Que se espere y que vea cómo evoluciona. Todavía no hay juegos que la aprovechen.
No,
es caro.
Pagan turismo.
Encima cuesta 600 euros.
Mi
claro.
Consejo es esperar.
Sí, señor. Un consejo sabio.
No sé si toca decirlo aquí, pero si hay alguien que no puede aguantarse más y ya quiere jugar a juegos de nueva generación...
Que se vaya a tu casa, que seguro que tienes tú ahí. Porque tú eres un profesional y tienes que tenerla.
Yo
pero,
sí la tendré, sí.
¿Ves tú?
Pasaré por caja.
Pero es porque eres un profesional y te dedicas a esto. Tienes la página, esta web y tal.
No, pero ibas a decir que si alguien quiere
sí,
jugar...
Sí, en cualquier caso, si alguien no quiere aguantarse más y necesita jugar a juegos de nueva generación, mi consejo es la Xbox 360. A día de hoy tiene mejores juegos y cuesta 200 euros menos.
Es curioso que recomiendes esto, Hicho... Porque, y esto es un dato de récord, porque hay que decir que es off the record, pero lo digo aquí en público.
Sí, eso de récord, sí.
Cuando se enteraron, cuando se enteraron los de Microsoft, estos de Xbox, que tú estás recomendando ahora que compre la gente, nos enteraron estos de Microsoft que ibas a venir tú aquí a la radio a hablar. Mandaron un mail de esto. Microsoft suele hacer esto, enviar, por lo menos es lo que se dice, ¿no? Envían como mails así medio intimidatorios, medio tal. Y efectivamente me enviaron un mail explicando que mucho cuidado con quien iba a la radio, que no directamente, que mandaban un mail de un admirador de la industria. Si alguno quiere, lo leeremos alguna vez el mail aquel, pero no tenía desperdicio, diciendo que ese admirador de la industria iba a vigilar todo lo que dijéramos por si acaso incurríamos en cosas ilegales, que había avisado a la FAP, a todos los de las organizaciones ilegales, porque hablabas tú, Hicho. Bueno, y ahora tú vienes y recomiendas esa consola, es increíble, ¿eh?
Pues yo le tengo que decir a Microsoft, primero me parece lamentable, segundo me parece muy bien que lo hayas hecho off the record, y tercero, que creo que una empresa que tiene un historial de denuncias enorme y que ha tenido que soltar pasta, pero miles de veces, por haberse metido donde no le llaman, no debería hacer esa pregunta.
Pero bueno. Mira, la persona de Microsoft fue muy correcta, pero claro, me mandaba un correo electrónico que supuestamente se le había enviado un anónimo admirador de la industria que decía que, vamos, que cómo iba a ir Hicho a hablar a la emisora. Fíjate, curioso.
En fin, off the record.
De todas formas, nosotros nos llevamos muy bien con Microsoft.
Sí, mira, está, a la vista está. Me mandaron un mail para que no hablaras.
No, pero
y en cambio tú lo recomiendas.
Fue por el tema que íbamos a tocar, la modificación de consolas, que obviamente no les gusta mucho.
No les gusta tanto.
Bueno, ha quedado claro que ser digital es imparcial 100% y que aquí todo el mundo tiene un hueco para hablar.
No solo todo el mundo, sino las personas que saben cómo Hicho. Bueno, por último, ¿qué piensas de la que has hablado de Xbox, de PlayStation 3, la tercera consola que está en el mercado, que lleva ya un tiempo, la Nintendo Wii? ¿Qué es lo que piensas de ella?
Bueno, creo que ya lo comenté cuando estuvimos aquí en Navidades. Nintendo ha apostado por algo diferente y parece que le ha salido muy bien la jugada. Ahora lo que falta por ver es si se trata de una moda pasajera o repetirá el éxito que ha conseguido con su consola portátil.
Sí, porque la verdad es que el primer juego del deporte estaba muy bien, Wii Sports, pero yo todavía estoy esperando que saquen el segundo juego bueno, ¿no?
Bueno, alguna cosilla ahí por ahí.
Muy bien, Hicho. Bueno, pues este era el análisis sobre las nuevas consolas de Hicho. ¿Y quién es este señor? Pues el responsable de la página web elotrolado.net, un tío que no solo sabe mucho de consolas, sino que además lo demuestra. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
El espacio de Nokia en series. Hoy te traigo el último invento para escuchar música en cualquier lugar.
¿Un MP3 de bolsillo? Pero se llama Nokia N91. Esto parece un teléfono móvil.
Tiene el aspecto de un móvil, pero es mucho más. Para empezar, este Nokia N91 reproduce música con una calidad increíble. Auténtico sonido de alta fidelidad.
Ya, pero ¿caben muchas canciones?
Cuenta con una memoria interna tipo disco duro de 4 GB, con lo que podremos almacenar la friolera de 3.000 canciones.
¿Un Nokia con 3.000 canciones? Y es verdad, tiene un sonido fantástico.
Pero eso no es todo. Este Nokia tiene mucha música, suena bien, tiene teclas de acceso directo, ecualizador, pero es que además tiene Wi-Fi y funciona como un ordenador multimedia.
Eso del Wi-Fi es para entrar en Internet sin cables, ¿no?
Y para mucho más. Por ejemplo, gracias al Wi-Fi de este Nokia N91, podemos acceder a todo tipo de contenido online, enviar las fotos al ordenador o a la impresora.
¿Has dicho fotos? Veo que lleva una cámara de fotos de 2 megapíxeles.
Unas fotos tan buenas que se pueden imprimir a tamaño normal. A 10 por 15 centímetros, ya sabes, como las que sacábamos con los carretes de toda la vida.
¿Un equipo de música con 3.000 canciones, internet sin cables, cámara de fotos buena? Y este Nokia N91 también sirve para llamar por teléfono, ¿no?
Para llamar, para hacer videollamadas, para escuchar la radio y para mil cosas más. Este Nokia N91 es todo un ordenador multimedia. Un multimedia computer Nokia N-Series. Think I better dance now.
Y hoy entramos esta sección fantástica de Fernando Berlín con un fondo musical al uso, ¿no?
Cañero.
Fernando Berlín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Está muy bien elegido, sí, señor.
Y hoy nos vienes a contar una historia bonita y curiosa de Melilla, creo.
Bueno, varias cosas tenemos sobre la mesa. Bien, que desde luego hombre, este programa hombre, no podían dejar de tratar.
Pues venga, pero el primero y el importante, sí, el tema.
No, hay un asunto que estos días, Melilla ha pasado parte de la semana completamente incomunicada por la rotura de un cable submarino que le une con la península, un cable submarino por el que a través del cual se conectan a internet y a través del cual consiguen conectar las llamadas telefónicas de teléfono móvil.
Bueno,
aunque parezca mentira.
Conseguían conectar antes, porque ahora ya no.
Claro, efectivamente, han pasado parte de la semana sin conexión y sin poder conectarse a internet, ¿no? Y esto nos da una idea también de lo sensible que es todo. Fíjate, estamos pendientes de un hilo, nunca mejor dicho, que en cuanto se rompe, deja a toda una población incomunicada, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Pero lo cierto es que se han perdido la noticia de la semana, señores.
Te tienes que lucir, Fernando, es tu día.
Sí. Pero vamos... aunque debo decir que esto es una petición personal de bien. MAM. O sea,
Miguel Ángel,
el que me ha dicho, oye, este tema hay que tratarlo. Bien.
Habla de Melilla, habla del canon...
No, me ha dicho, hablemos del Zapataki. Porque más allá de las fotografías que ya todo el mundo conoce y todo el mundo ha visto por programas de televisión y por la revista Interview, que fue quien las publicó...
Se marlaste en la habitación pegada.
El Zapataki aparecía, como sabemos, en Desavillé, en una playa, parecía ligera de ropa, vamos, tan ligera que no llevaba ropa.
Un momento, yo quiero decir una cosa, yo en mi blog, tuexperto.com, he puesto un post, es profeso, diciendo que...
Sí, cada uno tenéis vuestras...
Que somos el único blog español donde no hemos puesto y no vamos a poner, ni vamos a hablar sobre el Zapataki, ni vamos a poner las fotos.
Claro, bien, lo que bueno, te ha dado 100.000 entradas a través de Google por llevar las palabras el Zapataki, pero...
Sí. Bueno, cada uno plantea...
Tú sigue con lo tuyo.
Bueno,
editorial como quiere,
digo, ¿por qué lo conectamos con este programa? Porque no solamente ha sido la noticia de la semana, sino que además ha tumbado la web de Interview, que ha estado tumbada por la avalancha de peticiones para ver esas fotografías, que por cierto no se publicaban durante la semana, pues solo publicaban la foto de la portada, sino al finalizar la semana, que es cuando Interview pone una pequeña galería, ¿no? Pero en todo caso, da igual, los internautas con tal de ver la portada han tumbado la web y ha estado completamente tumbada. No ha sido la única, porque también otro portal, Don Balón, ha estado toda la semana con problemas de conexión porque fueron los que anunciaron el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Barça.
Sí, no, eso te iba a decir Don Balón, pero no tiene que ver con los balones del otro tema, ¿no?
Efectivamente. En todo caso, que ya que este es un tema del que se ha hablado por activa y por pasiva, el del Zapataki, que a nosotros siempre nos ha causado una gran devoción,
sobre todo a Miguel
Ángel, interesante poder abrir aquí el debate, porque es verdad que se necesita un buen teleobjetivo. No quiero decir que no todos no lo tengamos, pero que se necesita un buen teleobjetivo para captar esa instantánea distancia.
Hace falta un teleobjetivo, además, muy largo.
Sí.
Doy fe.
Yo no 1200, sé. Así, decía.
De 1200 milímetros, sí señor.
Es tecnológico el tema, pero no tanto, ¿eh?
Bueno, en todo caso, quiero decir que bueno, las fotografías están muy bien, la web ha estado caída, pero que suponemos que se recuperarán pronto y aunque ha sido reproducida por miles de páginas.
Ya
todo
te digo,
el mundo...
Tuexperto.com no saca las fotos del Zapataki, pero además ha habido consejo editorial, hemos decidido poner el post expresamente para no ponerlas, porque es que me parece vergonzoso.
Consejo editorial, sí. Dices el número uno. ¿Tú crees que las han robado o no, Chema, las fotos? ¿A ti qué te parece? ¿Las han robado o no?
Si es que es algo de lo cual yo no me meto en eso, porque es un tema que no me interesa. A mí las fotos del Zapataki, el teleobjetivo de los 1200, eso puede que sí. Más o menos largo, en fin, en función de...
Muy duro.
Pero a mí el tema de las fotos me parece un tema completamente fuera del mundo tecnológico.
Estás alejado de la realidad.
Efectivamente, Chema.
Para que nos vamos a engañar. Si además, mira, en noticiasdot.com, por ejemplo,
sí, lo da como
las 10 primeras noticias eran estas. Eran el Zapataki va a denunciar a la revista, o el Zapataki sale desnuda, el Zapataki afirma que se lleva un gran disgusto. Las 10 primeras noticias. El Mundo.es, las 6 noticias más leídas del Mundo.es han sido referidas al Zapataki. Nada de detenciones de Otegi, ni nada. Si seguramente esto lo han montado los del PSOE para que no se hable ni del 11M, ni de nada.
Ni del canon.
¿Qué va a decir el periódico sensacionalista al mundo de todo esto? Pronto lo sabremos.
Voy a ser un poco malo y a lo mejor lo ha montado esto alguien interesado, ¿no? Ahí dejo la pregunta, ¿no?
¿Quién, el marido?
Esto del Zapataki.
No, de verdad que ya se estaba hablando también, la han metido dentro de la teoría de la conspiración.
Mira,
o sea, que no es una broma, que esto ha invadido la política y las noticias de sociedad de nuestro país. Esto es lo de Norma Duval, pero no viene al caso porque nos gusta más el Zapataki en este programa.
Yo tengo que decir que me desmarco completamente de toda esta conversación. A mí, yo siempre voy a lo tecnológico, soy un hombre serio. Miguel Ángel...
Tú preocúpate del teleobjetivo, que de lo demás ya se preocupan los internautas.
Fernando Berlín, muy interesante, pero sobre todo lo de Melilla y lo del canon, que no has hablado del canon, por cierto.
pero el Canon se ha quedado pospuesto.
Bueno, eso para el próximo hablaremos del Canon. Muchísimas gracias, de verdad, interesante, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Chema. Ya sabemos que a ti no te gusta la carne.
Fernando Berlín, hasta la próxima.
Adiós.
En los próximos 5 días pueden pasar muchas cosas, entre ellas que usted se beneficie. Si quiere acogerse a la oferta de E.ON, hágalo en los próximos 5 días. Hasta el 29 de marzo E.ON paga 38,75 euros en efectivo por cada acción de Endesa a pequeños y grandes accionistas. Sí, nosotros ofrecemos 38,75 euros en efectivo por cada acción a todos los accionistas. Recuerde, tiene 5 días para acudir a nuestra oferta. Todos los detalles en www.eonsi.com.
Para más información, consulte el folleto de la oferta.
E.ON, nueva energía.
A ver, Fernando Berlín, que creo que estaba... Decías claro, que venías con otro tema claro, distinto del Zapataki, claro. Venías a tu sección
vamos
ya.
Vamos a ponernos serios porque teníamos el tema pendiente de el Canon.
El Canon. El
Moncín, todo esto, la discusión en el gobierno para ver si se aplica el supracanon. Pero yo voy a decir una cosa, el tema de la semana sigue siendo el tema de la semana, que ha sido el del Zapataki. Es más, voy a hacer una... Elsa, nosotros somos naturistas, nos parece muy bien.
Fernando Berlín ya se va. El próximo programa ya vendrá con el Canon, Canon.
Tranquilo.
Muchas gracias, tranquilo. Fernando. Hasta la próxima.
Sí,
corta.
Hola, ¿qué tal? Soy David Bisbal. Quiero decir que adoro mucho el teléfono móvil, ¿no? Pero lo que odio totalmente es el ordenador.
A los niños no les gusta la tecnología.
Ser digital. Toma tecnología. En la SER. Los trucos del especialista.
Y hoy está con nosotros Pera Rosete, responsable de marketing de Pioneer. Buenas tardes, Pera.
Buenas tardes, Chema.
Hoy nos vas a hablar de dos, más que trucos, dos cosas que desconocemos la mayoría de la gente sobre la tele del salón. Ahora que llegan nuevas tecnologías, teles más grandes, alta definición, ¿verdad?
Sí, sí, de todo eso un poco.
Hay una pregunta que sobrevuela sobre la cabeza de Miguel Ángel Muñoz, que siempre me la comenta. ¿A partir de qué tamaño de pantalla es apreciable la alta definición?
Bueno, pues la posible definición más lógica de a qué distancia viene a través de un estudio que hizo la BBC en un momento, cogió pues una serie de gente y empezaron a ver cuáles de ellos podían ver la diferencia entre señales de emisiones en alta definición y emisiones en definición normal a una distancia de 2,7 metros. Y de ahí se llegó a la conclusión de que por debajo de 32 pulgadas, pues esa diferencia es inapreciable.
Ajá, o sea que...
Ya me quedo más tranquilo.
Normalmente ahora la televisión que vemos tiene una definición de 576 líneas.
Exacto.
Y la alta definición que vendrá tiene 1000 y pico.
1080.
Y se ve mucho mejor las teles de alta definición, pero eso sí, tenemos que comprar teles grandes, porque por debajo de 32, incluso 32 pulgadas, sentados en el sofá, nos va a dar igual que nos pongan en alta que en baja, ¿verdad?
Bueno, depende mucho de la distancia a la que estás. Si tu distancia es inferior a esos 2,5 metros, pues posiblemente no haga falta buscar un televisor de alta definición si no vas a comprarlo por encima de las 32 pulgadas, es decir, 37, 40, 45, 50.
Ya sabes, Miguel Ángel, cuando vayas a comprar la tele,
como pido 32, ¿no?
No, más de 32, para poder luego disfrutar de la alta definición, ¿no? Bueno, otra pregunta curiosa que nos vas a sacar de dudas, ¿no? Hay gente que no se compra esas teles grandes para el salón porque dice que tiene un salón pequeño. Si hay esa distancia de 2,5 metros desde el sofá a la pared de enfrente, sí. ¿Qué tamaño de pantalla va bien?
Pues
sin
entrada,
que moleste.
Claro, de entrada hay que tener en cuenta que si compras un televisor y ese televisor es un televisor plano, te ahorras unos 40 centímetros, con lo cual ya,
claro.
De entrada eso es un ahorro importante.
Sí, y porque el plano se pega a la pared.
Claro, y esos 2,5 metros, pues perfectamente podrías comprarte un televisor de 40 pulgadas. Y si es para alta definición, incluso mayor.
Y esto, aparte de decirlo nosotros, yo soy un fanático de las teles grandes. Lo dice más gente que además sabe mucho, ¿no? Bueno, aparte de ti.
Sí, no, esto normalmente son estudios que se hacen en digamos, emisoras como la BBC o los países nórdicos, que hacen estudios, digamos, de cuáles deben ser las distancias idóneas y los tamaños idóneos para ver la televisión. Y sí, en estos estudios pues aparecen estos baremos de distancia versus versus tamaño.
Sí, hay grandes bulos de que no, con una tele tan grande que te da radiación, que no se ve bien.
Es importantísimo, porque la gente en la calle sigue, mucha gente que sigue pensando que una televisión de esa de 2.5 metros te quema los ojos y tonterías de semejante calibre.
Claro. O que se ve mal. Y cuando la BBC hace un estudio y dice, con 2.5 metros, que es lo que tiene casi todo el mundo desde el sofá a la pared, 40 pulgadas se ve perfectamente y no se va a ver mal, ni va a dar radiación, ni se van a explotar el salón. Dime, Miguel.
Además, yo creo, Chema, me contabas un día que una televisión antigua, de esas como yo llamo de barriga,
sí, las gordas, las de tubo de rayos catódicos, ¿no?
Se dan un aire a ti y a mí.
Los reyes catódicos que ya han caído.
Esas hacían más daño a la misma distancia, mucho más que las que hacen... O sea,
claro que el cristal líquido es una lámpara por detrás y el plasma tampoco emite radiación prácticamente, ¿no?
Sí, no tiene... Digamos que esta especie de leyendas, pues no tienen demasiada base científica ninguna de ellas. Es decir, todo el tema de las televisiones actuales, de tanto de plasma como LCD, pues emiten unos niveles de radiación muy, muy bajos, igual que también ocurría lo mismo con los televisores de tubo. Lo que pasa es que, bueno, por algún motivo alguien inventó esta especie de
leyenda urbana.
Leyenda de que la radiación y de que pues la distancia no te acerques demasiado, que te va a hacer daño a los ojos.
Eso, ¿no? Es uno que no tiene dinero, entonces, y que no se puede comprar la televisión al plano.
No tiene nada que ver.
Por eso lo dice al vecino, no te la compres que te quema los ojos.
Lo que sí es cierto, y habría que incidir sobre ello, es en la calidad. Es decir, estos televisores solamente pueden disfrutarse cuando la calidad a la que se está emitiendo es muy alta. Y afortunadamente, gracias a la alta definición, a la TDT, pues se va a mejorar también la calidad de imagen que vamos a recibir. Entonces, pues podremos ver con mucha más calidad la imagen también.
Muy bien. Bueno, pues salvados estos bulos, muchísimas gracias, Pera. Nos despedimos de ti. Pera Rosete, responsable de marketing de Pioneer. De verdad, muchas gracias por contarnos estas cosas y sacarnos de estas dudas y quitar de nuestras mentes estas leyendas urbanas. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Soy Niña Pastori. La tecnología para mí es un poco locura y no la controlo mucho, la verdad.
El hombre portátil.
Y el que sabe de tecnología es Miguel Ángel Muñoz. Aquí está con dos inventos en este hombre portátil muy chulos. El primero es un marco de fotos digital y el segundo es una pareja de cajas acústicas. Hay gente que le llama altavoces. Nosotros que estamos en un programa de tecnología le llamamos cajas acústicas para escuchar música. Unas cajas acústicas de las buenas. Y empezamos con el marco, Miguel Ángel.
Bueno, vamos a ver. Se llama Parrot Photoviewer. Que es algo así.
Eso como... tienes que repetírmelo otra vez porque vaya nombrecito.
Parrot Photoviewer.
Photoviewer.
O visor de fotos de Parrot.
Bueno, visor de fotos de... Vale.
Es un marco digital, es un marco de fotos como que tienes en
porta
casa.
Retratos.
Efectivamente.
Como el que ponemos en la mesa de despacho. ¿Lo pones tú en la mesa de despacho de jefe? Ese de Conet.
El despacho de Conet.
Claro, ese hombre que tiene ahí la mesa de despacho, tendrá en su despacho, tiene la foto de su suegra en primera línea de fuego.
Sí, sí.
Pero este es digital, ¿no?
Efectivamente. Este tiene una pantalla de 7 pulgadas, o sea, tiene 15 centímetros en diagonal la pantalla, una pantalla digital.
Toma castaña.
Y bueno, eso sí, el marco por fuera, lo que es la parte de fuera, está hecho en piel.
En piel. Y sobre todo, este marco, tú puedes poner la suegra en un momento dado, pero luego puedes cambiarla, porque es lo bueno que tiene estos marcos, ¿no? Que puedes ir cambiando de foto todo lo que quieras.
Sí, ahí está el truco. O sea, este marco tú coges el móvil y le envías las fotos que tú quieres por Bluetooth, que
Bluetooth,
es la tecnología
por radio.
Cables, que se utiliza para hablar sin manos en el coche. Otra cosa buena que tienes es que tú le envías la foto de tu suegra, como dice Chema, el marco la ajusta automáticamente al tamaño de pantalla que tiene. No obstante, tú puedes luego darle
sí,
la vuelta
porque,
a la foto.
Sí, porque tu suegra es más bien grande, ¿no?
Sí, la mitad que la tuya, pero en fin, más o menos, las dos son un poquito grandes. Entonces, por detrás puedes rotar la foto.
Necesita una pantalla grande, claro.
Sí, la mía sí, la tuya una panorámica, pero bueno.
¿Es panorámico el marco?
Efectivamente, es panorámico.
Bien.
Incluso podemos seleccionar cuánto tiempo tiene que estar la foto de tu suegra y cuánto tiene que estar la foto de mi suegra.
La tuya muy rápido, ¿eh?
La mía muy rápido, la tuya más para que permanezca. Y la tuya, que está un poquito más deteriorada, la puedes dar más brillo en la pantalla incluso.
Ah, o sea que puedes cambiar todo, el brillo, panorámico, todo.
Tamaño de suegra, lo que quieras.
Puedes, bueno, ¿y cuántas fotos caben, por ejemplo?
Puedes meter hasta 500 fotos de tu suegra. Fíjate si pueden entrar fotos.
Vale. Bueno, y de cualquier otra persona, no vamos a centralizar
Vamos a generalizar.
Lo malo de este marco digital.
Bueno, lo malo, no tiene batería propia, o sea, siempre tiene que estar enchufado la luz, siempre tiene que estar cerca de un enchufe.
Vaya, un fallo.
Y todas las fotos que le metas al marco tienen que ir vía Bluetooth. O sea, si sacas una foto de una cámara
digital...
Vía Bluetooth por radio.
Sistema de móvil este, ¿no?
Sí, o sea, con una tarjeta de memoria de una cámara digital no puedes meterla.
No puedes coger esa tarjetita de las cámaras de fotos y ponerla dentro, sino que tiene que venir desde un aparato Bluetooth.
Efectivamente.
Que es, pues, normalmente es el móvil.
El móvil, generalmente.
¿Precio del marco portarretratos digital este de Parrot?
180 euros.
Bueno, pues cuando me lo regales, lo tendré. Vamos con el segundo invento del día rápidamente. Algo para escuchar música. Unas cajas acústicas de lujo, con calidad, con diseño. ¿Cómo se llaman?
Vamos a ver, se llaman Yamaha Soavo 1. Son, evidentemente, unos altavoces, cajas acústicas que dice Chema, para el salón. Y importante, estamos hablando de altavoces de gama alta.
De gama alta, o sea que son están pensados para gente que quiere escuchar música con calidad. Hasta ahora encontramos este tipo de cajas pues entre firmas más de sonido inglés, KEF, Mission, Lean, marcas históricamente que hacían este tipo de cajas súper caras, equipos muy buenos, ¿no?
Sí, ahora, bueno,
Lo curioso y lo raro es que venga una empresa japonesa a hacer esto.
Sí, es lo que decíamos. Ahora es una empresa japonesa la que se ha lanzado a esta difícil tarea.
Por dentro, la caja acústica tiene buenos drivers, buenos altavoces.
Sí, bueno, intenta conseguir un sonido lo que se llama natural. Entonces, dispone de tweeter de cúpula de aluminio.
Sí, suele ser bastante agudillo, muy chulo.
Y mande medios de neodimio.
Neodimio, sí.
Y bueno, también un diafragma exclusivo muy ligero que permite removimientos rápidos de graves y medios. O sea, son conceptos un poco técnicos, pero básicamente, digamos que dentro trata el sonido con
mucho mimo. Son cosas técnicas, pero al final la realidad es que yo las he escuchado. Doy fe que suenan...
Yo también, que las he probado.
Suenan bien. No, bueno, tienen un sonido bastante natural para ser, sobre todo, japonesas. Tendrán algo malo, ¿verdad?
Lo malo, entre comillas, es que valen 1.800 euros la pareja, que es mucho
1.800
dinero.
Euros la pareja.
Aunque, insistimos en que si te pones a buscar cajas de esta calidad,
eso sí,
de verdad que no son nada caras.
Bueno, pues ahí lo tenemos, un marco digital, el portarretratos este de Parrot Photo Beaver que decía, y estas cajas acústicas Yamaha Soavo 1, pues para los aficionados a la muy alta calidad, al sonido en estéreo de alta fidelidad.
En los próximos 5 días pueden pasar muchas cosas, entre ellas que usted se beneficie. Si quiere acogerse a la oferta de E.ON, hágalo en los próximos 5 días. Hasta el 29 de marzo, E.ON paga 38,75 euros en efectivo por cada acción de Endesa a pequeños y grandes accionistas. Sí, nosotros ofrecemos 38,75 euros en efectivo por cada acción a todos los accionistas. Recuerde, tiene 5 días para acudir a nuestra oferta. Todos los detalles en www.eonsi.com.
Para más información, consulte el folleto de la oferta.
E.ON, nueva energía.
Bueno, y vamos a terminar hoy este programa especial de una hora con Margie Martín, la de Internet.
No sé yo si daros más consejos para navegar por Internet, que os veo bastante dispersos como para encima daros más entretenimiento.
No, mira, Miguel Ángel está deseando apuntar la página web para navegar esta semana. Venga, la primera.
Pues tengo unas cuantas, ¿eh?
En la frente.
Pues www.ciberjournalist.net. No se me preocupen por los nombres, que luego en cadenaser.com lo leerán todo con todas sus letritas.
Muy bien.
Un sitio web donde estará la última en periodismo. Básicamente sigue la actividad de los medios digitales de primera fila de todo el planeta, informando no solo de noticias, sino de las nuevas webs o servicios que los diarios online introducen en sus páginas.
Y creo que tiene su propio blog, ¿no?
Exactamente. Cuenta con su propio blog, así como con un superbuscador, que es como ellos lo llaman, yo... solo transmito, con el que encontrar miles de noticias.
Bueno, otra página para los amantes de la tecnología.
Esta se llama www.laflecha.net. Los amantes de la tecnología se pueden hartar de leer en este sitio web. Además de noticias, entrevistas, blogs y demás, hay una zona de curiosidades, otra de telefonía, de comunicaciones sin cables, vamos, que tiene de todo. Si además te gustan los cacharritos, tiene su propia galería de productos. Y atención, Miguel Ángel, hasta una zona de contactos personales. Vamos, una página de tecnología a la que no le falta de nada.
Gracias, Margie.
De nada.
Sí, porque necesita más contacto personal.
Yo siempre pienso en vosotros.
Es un placer.
Bueno, vamos ahora con una página que te ha impactado especialmente. Es curiosa, por lo menos, ¿no?
Es muy, muy, muy curiosa. www.fundacionmona.org.
ORG.
ORG, sí. Es la página web de una ONG que lucha para preservar la vida de los monos. El nombre ya te da una pista.
Claro.
Es la Fundación Mona.
Espera, es para preservar la vida de los primates, simios,
sí,
monos.
Sí, todos los sinónimos que se te ocurran, incluso de Miguel Ángel, si lo metemos ahí, Miguel no Ángel, lo puede apadrinar.
Vale, vale, pues venga.
No lo puede apadrinar alguien, por Dios.
La Fundación Mona.
Te quema los ojos, no te compro la tele, tengo malos ojos.
En fin, la Fundación Mona lo hace de una forma especial. Ha abierto su propia sede en Second Life.
Un momento, alto ahí. Second Life has dicho.
He dicho Second Life y no está Fernando Berlín delante. No sé yo si esto me va a costar un disgusto.
No, Miguel Ángel, explica lo que es Second Life.
Bueno, Second Life es una página web donde tú, digamos, vives una segunda vida, de ahí su nombre. Pero, a ver, está muy trabajado, entonces puedes crear tiendas, puedes crear empresas, puedes crear personajes, hay políticos, empresas...
Todo esto en la pantalla, ¿no?
Incluso agencias de noticias de renombre mundial que tienen ya su, entre comillas, delegación en Second Life. A mí no me parece muy mal del todo, creo que es un poco friki, pero creo que Chema tiene otra visión del asunto.
Sí, a mí me parece un poco friki, pero el hecho es que esta es la Fundación Mona esta... es la primera ONG española que abre una página o un sitio o un espacio en este Second Life, ¿no?
Este es uno de los méritos, además del nombre, que tiene la Fundación Mona.
Bueno.
También ha sido creada, esta fundación hay que decir que ha sido creada para acabar con la explotación de los primates en cautividad.
O sea, no para acabar con Miguel Ángel, sino...
No, para todo lo contrario.
Para ayudarle.
Para intentar ayudarle.
Yo estoy en el nivel de prima. El primate todavía no lo ha alcanzado, ¿no?
Tiene cerca de Girona un entorno rodeado de naturaleza y que sirve de hogar a los primates rescatados. Bueno, en cuanto a su zona virtual en Second Life, llamada Second Mona, en un alarde
de ingenio.
Exactamente. Se trata de una porción de sabana virtual flotando en el aire, en la que encontrarás dos cabañas y un panel informativo. Aquí podrás colaborar con Mona apadrinando uno de los 14 chimpancés, 15 si contamos a Miguel Ángel, o haciendo un donativo a través de la cuenta PayPal de la organización.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas! Bueno, yo no sé, yo a lo mejor visito a las monas, lo de pagar es que me cuesta un poco más. ¿Sabes, Miguel Ángel, que a mí no me...?
Yo voy a ver si no me como los ojos.
No te queman los ojos cuando mires esto. Bueno, pues ya lo hemos visto. Páginas web para todos los gustos y para todos los colores. Uno de tecnología para los periodistas y esta fundación para ayudar a los monos.
Sí, a los monos y a Miguel Ángel, insisto.
Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí se ha acabado todo. Un programa especial, muy interesante, pero es la hora de decir adiós. Un programa que ha sido posible gracias a don Roberto García en el control técnico, a requetemargimartin.com en la producción total. Un saludo para todas y para todos de Chema Lapuente.
Y de Miguel Ángel Muñoz de la revista Conet.
Te esperamos a la misma hora, como siempre, y en el mismo sitio aquí en Ser Digital, ese programa donde la tecnología es requete fácil. Everybody got somebody.